Y en el espejo, hoy te contamos la historia de un mallorquín más conocido en Estados Unidos que en España. Álvaro Real, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y así nos va. El gran defensor de los indios de Florida tiene una estatua en el Capitolio. Es español. Nació en Mallorca. Su nombre, Junípero Serra. These concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure. El gran misionero de la Alta California, su obra, la defensa de los indios del lugar, los pames, a quienes consideraba sus hijos y a los que enseñó el cultivo de productos mediterráneos como la vid, las técnicas de labranza, la carpintería y albañilería, a tejer, a guisar, a leer y escribir. La labor de Junípero Serra fue de civilización y evangelización al mismo tiempo. Por eso no puede entenderse que en Estados Unidos algunos lo consideren como un genocida y quieran destruir sus estatuas, mucho menos puede entenderse que en España no reivindiquemos su figura todo lo que se merece. Fundó 9 misiones y se ganó la amistad de los indios pames. Algunos conquistadores los consideraban personas torpes y de escasa inteligencia. Los engañaban, traficaban con sus productos y les vendían los suyos a precios de usura. Fue Junípero Serra quien de golpe decidió reducir a la mitad los precios de todos los productos para que estuviesen al alcance de los indios. No impuso nada, más bien al contrario. Para poder comunicarse con los indios no les impuso la lengua castellana, prefirió aprender su idioma. Su labor es tan importante que es el único no americano que tiene una estatua en el Capitolio, considerado como uno de los padres de la patria de Estados Unidos. En su viaje a Estados Unidos, Papa Francisco lo canonizó e hizo santo. Hoy es su día y viene bien recordar la historia de este español universal, defensor de los indios y apóstol de California. Jesús Isaquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es el Evangelio después del otro día, cuando ya termina el discurso eucarístico y termina ese enfado de muchos discípulos que le dejan, y sin embargo los apóstoles se reafirman. Hoy vuelven al ataque los fariseos, en este caso, pues porque a la hora
no
de comer...
¿eh?
No se cansan, además a la hora de comer ellos lo que hacían sobre todo era fijarse en que el Señor y sus discípulos no se lavaban las manos, pero claro, lo pensaban desde ese rigorismo que ellos tenían. Entonces, claro, el Señor les tiene que decir, lo único que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro. Y claro, uno piensa en un momento dado, ¿seguimos siendo muchas veces cristianos y personas de fachada? ¿Nos importa el exterior? ¿Nos importa de tal manera que solamente nos gusta el qué dirán los demás? ¿O hacemos las cosas de corazón? Que el Señor lo que dice, lo importante es lo que sale del corazón. Lo malo para eliminarlo, eso es lo que hace impuro al hombre. Lo bueno para potenciarlo. Esto es un poco la lección del Señor mañana en el Evangelio.
Dicho queda.
Dicho queda.
Muchas gracias,
gracias
Jesús Luis.
Hasta luego.
Y vamos a hablar ahora de electricidad, pero esta vez no vamos a hablar de la subida de la luz, que es muy importante, sino de la ausencia de ella, la Cañada. Un lugar sin luz, sin agua, bueno, casi sin nada. Cristina Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Te acuerdas de que Cañada Real ocupaba todas las portadas de la prensa este invierno, sobre todo en Filomena, después de los cortes de luz y de agua corriente? Pues continúan así en este verano hipercaluroso. De hecho, en octubre hará un año que se quedaron sin agua y sin luz en una población en la que hay 4.000 personas, aproximadamente 1.800 de ellas menores, y cuentan los vecinos que al menos en invierno podían ir a por lumbre o resguardarse con mantas, pero que en verano no hay solución. Hace falta aire y sobre todo poder conservar alimentos en días que se han alcanzado los 40 grados en Madrid y que no pueden utilizar neveras, ni siquiera beber agua fresca. Aunque no tienen acceso a agua potable, las casas tienen unos bidones a la entrada que un camión cisterna del ayuntamiento se encarga de llenar una vez a la semana, aunque según los vecinos no son siempre salubres, los tienen que desinfectar con lejía porque si no se ponen verdes, y dice una vecina que salen hasta ranas, por eso no se le da de beber ese agua a los niños. La forma de suplir la falta de agua potable es acudir con garrafas a una fuente de Perales del Río, un barrio colindante de Getafe.
Madre mía, vaya día a día, ¿y qué se puede hacer?
Pues todo esto ocurre mientras viven en casas con techos de uralita o de chapa que hacen irrespirable cuando se está en verano y también hay una plaga de ratas que ha salido por el calor. La preocupación de las familias también se extiende por la vuelta al colegio. Sin lavadora no pueden lavar bien la ropa, los niños cuando llegue de nuevo el frío no quieren bañarse, ya ocurrió en el invierno pasado, por lo que no quieren ir a clase porque no se sienten limpios. Vamos a escuchar a los vecinos hablando con un compañero periodista de La Sexta que ha pasado este mes de agosto por allí acompañando a la Fundación Madrina.
Cuando tengo butano, en el butano, cuando no, en la lumbre. Mi madre tiene una casa y es donde lavamos, metemos comida y eso, pero aquí se vive muy mal.
No tenemos agua, no tenemos luz, se cree que somos animales, porque hasta los animales tienen más derechos que nosotros.
Todos los niños mueren de calor, se los comen los mosquitos, luego las ratas, todo muy mal.
Los vecinos, después de tantos meses, han perdido la esperanza en que se restablezca el suministro eléctrico a un corto plazo y la única solución que ven es el realojo. El problema es que llevan más de un año solicitándolo y nadie les da una solución. Lo corrobora Conrado Jiménez, el presidente de la Fundación Madrina, que lleva desde el inicio de los cortes de luz trabajando en la barriga.
Lo que estamos intentando es meter paneles en todas las casas, que eso va a permitir por lo menos lo más indispensable, como es cargar un móvil, como encender una luz, como los electrodomésticos más indispensables que puedan funcionar. Todos estos problemas han surgido porque antes había luz y agua, pero obviamente hay que arrojar a todo el mundo. Todo esto ha surgido por culpa de 120 familias que tienen narcoparcelas. Se ha intentado dar luz, pero es imposible porque los generadores, los supergeneradores que utilizan estas narcoparcelas, hacen saltar los plomos. Por lo tanto, la única solución en este momento es realojar.
Bueno, la realidad es que el problema de este asentamiento dura ya décadas sin que los diferentes gobiernos acaben de dar una solución. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Bueno, las 2 y 13, no era menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Muy bien.
Bueno, el mundo entero está pendiente de Afganistán y lo que puede ocurrir a partir de ahora. Los horrores del ISIS contra la mujer en Irak se pueden repetir e intensificar en Afganistán. Y Nadia Murad estuvo esta semana con el Papa Francisco y segurísimo que hablaron de ello.
Sí, efectivamente, lo sabemos por un tuit de la propia Nadia Murad en el que pone la fotografía y unas palabras en las que explica, confirma precisamente que habló con el Papa sobre los acontecimientos en Afganistán y sobre la protección de las mujeres que sufren y que sobreviven a la violencia sexual. Recordemos que ella, la iraquí Nadia Murad, premio Nobel de la Paz en 2018, fue esclavizada durante meses por los milicianos del Estado Islámico, que en 2014 invadieron su pueblo en Irak, Kocho, y asesinaron a su madre y a 6 de sus hermanos. Ella lo presenció, tenía 19 años entonces. La secuestraron para comprarla y venderla sucesivamente y violarla. Consiguió escapar y estas atrocidades las narra en un libro que leyó el Papa Francisco antes de viajar a Irak. Después, el Santo Padre confesó que leer esta autobiografía de Nadia Murad le animó todavía, si cabía más, a visitar Irak. Como decimos, Nadia Murad escapó, se convirtió en activista, firme defensora de los derechos de las mujeres, en especial de las yazidíes, y recibió por esta labor, además del prestigioso premio Sájarov que concede el Parlamento Europeo, el Nobel de la Paz en 2018. Ella lo que quiere es que una Corte Penal Internacional juzgue a los criminales del Estado Islámico que perpetraron estos crímenes y que todos los países del mundo reconozcan el genocidio contra la minoría yazidí. Nunca ha hablado de venganza Nadia Murad, Álvaro, sino de justicia para todas las víctimas. Fíjate, ella lo único que quería en su vida, lo dice en esta autobiografía y en entrevistas varias, era abrir un salón de belleza, casarse, vivir con su familia. Una vida normal que se vio truncada por la violencia yihadista que está desgarrando los sueños y el futuro de ya demasiada gente en este mundo, como estamos viendo.
Madre mía. Bueno, y una última pregunta. Hoy conocíamos un decreto del Papa que, entre otras cosas, controla el dinero que pueden recibir los sacerdotes que gobiernan la Basílica Vaticana. Interesante, ¿no?
Eso es, son unas normas relativas al llamado capítulo de San Pedro, que está formado por clérigos y sacerdotes, bueno, pues que están en la Basílica. Entonces, el Papa Francisco ha establecido con estas normas que, a partir de ahora, todos estos clérigos solo serán remunerados por su trabajo en la Basílica. No podrán recibir otro sueldo por otros servicios prestados en la curia o en instituciones relacionadas con la Santa Sede. Es decir, evitar de esta forma duplicidades y triplicidades.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en Tiempo de Juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Gran 72-800 para meta.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
13 celebra el centenario del nacimiento de un actor que para nuestro cine se convirtió en eterno.
¡Baje usted de ahí, miserable! ¡Su padre!
¿Cómo casarse en 7 días? La Becerrada.
¡Ahí va eso!
Y las panteras se comen a los ricos.
¿Tienes una cara de malas pulgas?
Tengo la cara que se me apetece.
Especial Fernando Fernán Gómez.
Me importa un bledo.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless. Manipulate, it's just too late, oh Lord, but I ain't going back no more.
Hoy es San Agustín y queremos abordar las enseñanzas del santo y ver cómo nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana. Los santos son grandes maestros y su filosofía de vida no es algo del pasado, más bien es algo actual, muy actual. Pedro Langa es sacerdote agustino burgalés, está considerado como uno de los mejores conocedores actuales de la obra de San Agustín. Pedro Langa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, el libro de las Confesiones de San Agustín es, pues posiblemente una de las obras más bellas, ¿no?, de la historia. Impacta leerla, sobre todo impacta ver la cantidad de consejos y enseñanzas que San Agustín nos da para el día de hoy, porque también sirven para hoy.
Indudablemente, las Confesiones pasa por ser realmente el libro más atractivo, más sencillo y a la vez más complejo de los que escribió San Agustín, y el más cercano a la gente, precisamente por lo que tiene de cercanía y de simpatía. No es la única obra, y teológicamente pues quedaría superada pues por La Ciudad de Dios, pongamos, y por La Trinidad.
Bueno, he rescatado algunas frases de las Confesiones de San Agustín, pero sobre todo para ver si nos pueden servir para hoy. Si te parece, Pedro, voy diciendo alguna frase y la vamos comentando.
Muy bien, con mucho gusto.
Por ejemplo, dice San Agustín: el verdadero maestro está siempre dispuesto a ser corregido. Madre mía, cuánto nos cuesta hoy en día que nos corrijan, ¿no?
Pues es verdad, esa es la pura verdad. Porque él partía de un principio, y es que en la medida en que uno está más cerca de la suprema verdad, así se da cuenta también con más facilidad de su pobreza de sentimientos y de conocimientos, claro.
¿En qué momento se da cuenta San Agustín de esta frase, ¿no?, de cómo debe ser el verdadero maestro?
Eso es complejo, porque las Confesiones lo que son es un retrato de un itinerario que él va primero cuando cae en el error, cuando abraza la fe atea, y luego cuando empieza a darse cuenta de que tiene que desatar un camino largo y a veces pues arduo y tempestuoso. Ajá. Pero de todos modos, las Confesiones, claro, es la mejor biografía que tenemos de Agustín. Porque tenemos otras obras que pueden ser consideradas como fuentes de conocimiento de San Agustín. Por ejemplo, los diálogos de Castillaco. Ahora bien, los diálogos de Castillaco ya no tienen el encanto y el atractivo singulares que exuda exactamente la confesión.
Sí, porque tiene frases que son, por ejemplo, dice: la verdad es el alimento del alma, y parece que está hablando para este mundo de la posverdad y de las fake news.
Pues claro que sí, y desde luego si uno abre las confesiones, ya en Confesiones 111, que así es como los técnicos titulamos así, es decir, libro primero, capítulo primero, número uno, ahí está la famosa frase: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es la profundidad más grande que yo conozca de la descripción de lo que es el humanismo y la trascendencia. Nos hiciste para ti, Él, el Señor, y nuestro corazón estará siempre inquieto. De ahí la sensación de malestar, de inquietud, de, no sé, de encontrarse como a disgusto cuando uno no está cerca de Dios.
Y esto me viene bien para relacionarlo con la siguiente frase que tenía preparada, que es una frase que me encanta, que dice: nada estará perdido mientras estemos buscando. Y la verdad es que San Agustín buscó, buscó y buscó, o sea que perdido, perdido no estaba.
No, desde luego que no. La lección que queda más patente de las que San Agustín nos da en las confesiones es que el que busca, halla, aunque a veces tenga que ir a trompicones y a trancas y barrancas, como decimos vulgarmente nosotros. Pero al final termina encontrando la verdad. Y él es, Agustín es uno de los buscadores de la verdad.
Otra de las frases, dice San Agustín: el amor, como la hoguera, cuanto más arde, más quema. ¿San Agustín se quemó?
Ya lo creo muchas veces, en ese buen sentido, ¿eh? En ese buen sentido de la palabra. Entendámonos, hombre, San Agustín es el que encuentra frases inmortales que están ahí, al alcance de nosotros, si nos acercamos a sus obras. Lo que hace falta, evidentemente, es ir directamente a sus escritos y leer lo que él dijo, no lo que a veces se le hace decir, que también existen estas cosas. No nos confundamos. ¿Eh?
Porque él sufre por amor.
Él sufre siempre por amor. Por eso tiene la famosa frase: tarde te amé, tarde te conocí, y cuán desdichado fue el tiempo en que no te amé ni conocí. Esa frase es realmente genial también, para darse cuenta del tiempo que él ha perdido no teniendo a Dios en su corazón.
Bueno, otra frase.
Y luego también está al hilo de todo esto, está el hecho también, exactamente, de encontrar que su corazón solamente encuentra la verdad cuando se vuelca enteramente en Dios.
Para otra frase que tenía preparada, pensando sobre todo en aquellos oyentes que nos pueden estar escuchando.
Hoy venía de exégesis, ¿eh?
Bueno, casi. Pues le voy a confesar que he leído el libro y me encanta, y he dicho, digo, voy a aprovechar que viene un experto, voy a ir diciéndole las frases, que me las explique correctamente, porque a veces uno no sabe si está leyendo verdaderamente el texto como tiene que leerlo. Y esta frase que voy a leer me gusta también, porque creo que es muy útil para los que lo estén pasando mal. Dice: dolor compartido es dolor amenizado.
Sí, porque él es un hombre que apuesta enteramente por lo común, la comunidad, el compartir, el verbo compartir, que a mí me gusta mucho, un comentario aparte, pues para San Agustín es un verbo que usa con mucha frecuencia. De ahí que toda la teología del Christus Totus es como define él a la Iglesia. Una Iglesia que tiene que tener cabeza, la cabeza Cristo, pero también los miembros. De ahí que cuando llega, por ejemplo, la fiesta de la Ascensión del Señor, pues dice: no, Él se ha ido, pero no se ha ido. Se ha ido, pero queda entre nosotros. Porque la cabeza no puede entenderse sin los miembros, y los miembros tampoco pueden entenderse sin la cabeza. Es decir, es un hombre agudísimo y en una simple línea y media te puede dar pensamiento para
mucho. Sí, sí, vamos a salirnos un poco de la exégesis. Es verdad que tengo una última frase ahí guardada, pero quería preguntarle por el tema de la filosofía, porque fue San Agustín alguien que buscó coincidencias, ¿no? Con Platón y la filosofía cristiana.
Sí, sí, claro, claro, evidentemente que sí. Hay una frase, y con ello terminamos también, que tiene él en el de doctrina, en la doctrina cristiana, que viene mucho para nosotros, para los eclesiásticos, para los predicadores. Y entonces él dice que la cultura es necesaria para los predicadores. Los futuros predicadores deben adquirir, y para ello se escribió esta obra de doctrina cristiana, la cultura necesaria para el entendimiento escriturístico, así como la técnica de la oratoria para dominar su proclamación. Porque el orador sagrado, o sea, el que interpreta y el que enseña la escritura, debe estar preparado para hablar con sabiduría y con elocuencia. Al menos con sabiduría, dice él, tanto mayor cuanto mejor conozca la escritura. Disculpe el inciso.
No, pero es así.
Está bien, ¿verdad?
Es así, tal y como le dice. Tengo guardada una última frase, que es una frase que creo que daría para un programa entero, pero bueno, yo la digo y a ver el por qué dijo esto. Dice: una falsa humildad es una refinada soberbia.
Es verdad.
Sí, sí.
Es verdad. Yo muchas veces cuando me he parado a reflexionar, porque claro, con San Agustín pasa otra cosa, y es que vas a sus obras y en cualquier obra donde tú te adentres encuentras enseguida palabras convincentes, palabras definitivas, vamos. Por ejemplo, esta del Sermón 179:1, donde él dice, y esto va también para nosotros, que pierde el tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior. O sea que vamos, esto viene como anillo al dedo, como se suele decir, ¿no?
Pues
para nosotros, digamos, yo me lo
sí,
aplico para
sí,
mí.
Sí, no, es que leyendo las confesiones y leyendo cualquier texto de San Agustín, lo que hace es que te interpela y ves que está también reflexionando sobre la propia vida de cada uno. Pedro Langa.
Yo no tengo ningún inconveniente y termino. Las confesiones yo se las recomendé a una persona que en mi vida pastoral cayó en mis manos, o sea, vino a consultarme, una joven, pero se sometía a abortos así, con suma facilidad. Cuando vino a devolverme las confesiones, me dijo: no las he podido terminar, no las aguanto. Digo, ¿y eso? Dice, porque me hace fosfatina, me hace entrar dentro de mí misma.
Pues qué necesario. Esa vez. Pedro Langa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas tardes.
En la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo.